Nostre Sport. Al día con el deporte valenciano. Nostre Sport en UPV Radio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos un día más a Nostre Sport Radio, el programa donde vamos a analizar toda la actualidad semanal que rodea al deporte valenciano, porque esta vez tenemos muchas sorpresas, tenemos mucho salseo que comentar. Les habla, como siempre, un servidor Álvaro Haro. A mi derecha tengo a Sergio Martínez. ¿Qué tal, Sergio?
Hola, Álvaro, ¿qué tal?
Y a mi izquierda, a Carlos Vicent Cremades. ¿Qué tal, Carlos?
Un placer, Álvaro, como siempre.
Para escucharnos, ya sabéis, jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. También nos tienes en nuestras redes sociales, @nostresport. Y sin más, pasamos ya con los titulares. El Valencia juega otra final.
El conjunto de Javi Gracia juega esta noche en Mestalla ante los Osasuna con la necesidad de seguir sumando victorias.
El Levante no pasa del empate.
Un punto para el conjunto granota en su visita a Cádiz.
Al Villarreal se le escapa la victoria en los últimos minutos.
Paco Alcácer falló un penalti en el 92 y el partido terminó en empate ante el Granada.
El Elche sigue sin sumar de tres.
Empate de los ilicitanos que se dejan empatar ante un rival directo como el Valladolid.
Juan Carlos Garrido quiere debutar con victoria.
Partido difícil para los albinegros en Castalia ante el Sporting de Gijón.
Estás escuchando Nostre Sport, el deporte valenciano en UPV Radio, 102.5 de la FM de Valencia o radio.upv.es.
Empezamos como siempre con el bloque de fútbol, pero antes de hablar como siempre del Valencia Club de Fútbol, del Levante, cómo les ha ido en sus respectivos partidos, yo creo que hace falta hacer un pequeño impasse. Si hace falta, me levanto de la mesa para comentarlo, porque la gesta que logró ayer el Alcoyano frente al Real Madrid en los 16avos de final de la Copa del Rey es algo histórico, es algo que no se ve todos los días y que sin duda va a dar la vuelta al mundo.
Alcoyanazo. Con todas las letras de la palabra. 2-1 para el Alcoyano, un partido vibrante, con prórroga, con goles y sobre todo con protagonistas como son José Juan, ese portero mítico que fue tendencia...
Soldados de José Juan a partir de hoy, ¿eh?
Vaya, soldados totalmente. De nuestro calvo favorito a partir de ahora. Y encima también un gol de Juanan, un jugador del Alcoyano que es reconocido valencianista, que estuvo en la final del Sevilla... Y una jugada grandiosa de Diakate por la banda, subiendo el balón y desafiando a toda la plantilla del Madrid, que en ese momento no jugaban los malos. Es decir, estaba en el 11, en el campo, en el verde, Eden Hazard, Karim Benzema, Toni Kroos, Marco Asensio. Jugadores de peso, son jugadores titulares y jugadores que son el baluarte del Real Madrid. Y aún así, el Alcoyano les destrozó.
Sí, yo creo que hemos vivido la noche anterior, si no el mejor partido de la historia del Alcoyano, uno de los mejores, ya no solo por el juego, sino por lo que significa ganarle a Real Madrid. Y cómo le ganaste, que en todo momento el Alcoyano sabía lo que jugaba, sabía lo que tenía que hacer, que las iba a tener y las aprovechó. Yo creo que para toda la ciudad de Alcoy, para los aficionados del Alcoyano, que lo están pasando muy mal por el tema de la pandemia, pues creo que fue una fiesta. Que imagínate, yo solo me imaginaba que el collar estuviese lleno. Eso hubiese sido una auténtica locura. Y bueno, pues como ha comentado Carlos y como has comentado tú, Álvaro, pues yo creo que el titular sería José Juan y 10 más. O sea, creo que a los 41 años ha hecho el partido de su vida. Nunca es tarde. Y bueno, pues un portero que lleva curtiéndose en el barro durante muchos años y que por fin ha demostrado su valía. Y bueno, y ahora pues se ha hecho famoso por todos lados y yo creo que toda España lo conoce y ayer toda España era del Alcoyano.
La infravaloración es probablemente el mayor de los pecados capitales que se pueden asumir ahora mismo en el nuevo formato de la Copa del Rey, a partido único, donde cualquiera que salga con el cuchillo entre los dientes puede rascar una eliminatoria. Y así se ha demostrado el guión en este tipo de encuentros en los que un segunda B recibe al Real Madrid o al FC Barcelona. Siempre parece el mismo, el de las imágenes celebrando cómo van a llegar algunos de los mejores futbolistas del mundo a su campo, el hecho de tener ese privilegio, ¿no?, de jugar contra algunos de las entidades más importantes del panorama. Y muchas veces eso crea esa falsa imagen de que la plantilla va a salir a vérselas venir, en sentido de intentar simplemente disfrutar del encuentro, pero cuando un equipo se lo cree, como fue el caso del Alcoyano ayer, consigue este tipo de gestas. Al fin y al cabo, planteó un partido muy serio desde el principio. Hizo efectivas cada una de las jugadas, cada una de las estrategias que estaban en la pizarra del entrenador. Protagonistas muy evidentes, como es el caso de José Juan, como es el caso de los goleadores. Y el guión de reencuentro incluso añade más epicidad a la gesta. Al fin y al cabo, el gol de Militao justo al borde del descanso, el primer gol del Real Madrid, obra de Eder Militao, de cabeza,
la
al
única,
filo del descanso.
Única,
es el típico gol
la
psicológico.
La única jugada clara que tuvo el Real Madrid en la primera parte. Sí. Únicamente se basó en eso. Y es que, es verdad, como tú has dicho, el Alcoyano lo que tiene tuvo como protagonista José Juan, pero también hay que ensalzar el bloque que fue, porque defensivamente estuvo muy correcto en el centro del campo. Sí que es verdad que Casemiro y Isco crearon mucho para el Real Madrid, pero en ningún momento les dejaron percutir en el área de forma clara y evidente. Sí que es verdad que se impregnó un juego de segunda B, un juego agresivo, un juego donde habían muchas entradas, un juego donde se era no violento, pero sí agresivo. Y es verdad que el Alcoyano acabó con uno menos en la prórroga, iban 1-1 y con uno menos anotó el tanto de la victoria.
Claro, le añade más heroicidad, ¿no?, a la eliminatoria, al resultado del Alcoyano. Y aparte de eso, como has comentado, es que el Alcoyano ha sido un bloque, defendían todos la línea muy juntitas y sabían. Ahí destacar también el trabajo de Vicente Parras en el planteamiento del partido, que fue perfecto. No se le puede añadir nada, ¿no? Porque ganaba Real Madrid 2-1. Y yo creo que aunque hubiesen llegado a los penaltis, el Alcoyano se lo creía. Cada minuto que pasaba era bueno para el Alcoyano.
La moral del Alcoyano.
Exacto. Y bueno, reivindica también un poco el fútbol de segunda B, el fútbol no profesional, donde los jugadores, pues muchos tienen otros trabajos aparte de dedicarse al fútbol. Pero reivindica eso, la segunda B, sobre todo el grupo 3 de la Comunidad Valenciana, que hay auténticos equipazos, ya no solo el Alcoyano, sino el Hércules, los filiales como Valencia, Levante, Villarreal, Azeneta. Y bueno, ya hemos visto que no es el primera que cae y que va a caer, o sea, van a caer muchos porque es un partido único y son 11 contra 11, tienen dos piernas, tienen dos brazos y todo es igual en el terreno de juego.
Se demuestra ese espíritu de saber bajar al barro, de saber encontrarse en las peores para a partir de entonces salir adelante, ¿no? Al fin y al cabo, después de un primer tiempo en el que no hay goles, en la última jugada llega el gol de Militao, el cual a nivel psicológico podría haber sido demoledor. Incluso podría pensarse que de cara al segundo tiempo ya podría llegar incluso el 0-2, el 0-3, el 0-4, porque al fin y al cabo el Alcoyano ha aguantado todo lo que puede, sin embargo llega ese gol justo al término del descanso y te destroza completamente el planteamiento. Sin embargo, ¿qué pasa? La moral del Alcoyano aparece, se hace de notar y el guión del encuentro después hace más heroica todavía la gesta. El gol de José Solves en el minuto 81 cuando llegaba el empate ya de por sí hacía que incluso quienes no tuviesen puesto el partido automáticamente encendiese la televisión para ver cómo estaba jugando este Alcoyano. Se lo llevan a prórroga, se quedan con 10 en esa misma prórroga y ya parecía incluso que podía estar todo el pescado vendido y sin embargo en el minuto 115 el gol de Juanan Casanova directamente hace que todos se levanten del sofá. Es espectacular esta gesta que ha conseguido el Alcoyano.
Es que la segunda parte se ve cómo se plasma la idea del entrenador y la idea del bloque que es el Alcoyano. Y es que comienzan a explotar los balones aéreos, comienzan a encerrar el Madrid en su área, porque a partir del minuto 75 el Madrid no podía salir, teniendo a jugadores de la talla de Casemiro e Isco que deberían...
Eso iba a comentar, ¿no era un Real Madrid más allá de, por ejemplo, la presencia de Lunin, más allá de la presencia de Mariano?
De Chus,
sí que
también.
Tenía futbolistas de muy alto calibre al término del partido. Llegó el Zidane a poner a Benzema sobre el campo, Asensio,
a Hazard. Sí.
No era un Real Madrid plagado de juveniles y de suplentes, al fin y al cabo.
El Madrid acabó el partido con un 11 que podía ser perfectamente titular en Liga.
Exacto. Pero lo bueno del Alcoyano es que supo plasmar su idea, supo saber cómo jugar sus bazas y evidentemente gracias al balón aéreo, gracias al insistir antes que desistir, consiguió ese gol que viene de un córner botado al primer palo peinado y claro, cuando peinas un balón al primer palo en un córner y hay alguien en el segundo, es gol sí o sí. Es una jugada que nunca se va a poder defender bien. Y así fue, gol en el 80 y a soñar con todo.
Aguantar de pie y me gusta la frase que comentabas, insistir antes de desistir. Yo creo que esa ha sido la clave, esa famosa moral del Alcoyano, aquel dicho, a mí me lo recordaba muchísimo mi padre, ¿no? Aquello de tienes más moral que el Alcoyano, que iba perdiendo 7-0 y pedía la prórroga. Algo así me sonaba, sí, que me decían.
Es que el Alcoyano es un club que tiene ese tipo de gestas. O sea, no es un club que haya estado muchísimos años en primera, porque no ha sido así. Pero, no sé, tiene ese toque histórico, ese toque de, no sé, esa magia. Y bueno, es que es capaz de todo y se ha visto.
Yo he tenido el placer de ir a ver un par de partidos al Collao, y es un aura diferente, totalmente diferente al fútbol que vivimos día a día. Es que el Collao es... Yo lo llamo el Collanfield, porque es un estadio de estilo inglés. Un estadio que tú lo ves y dices, bueno, qué bonito todo. Entre montañas...
Muy familiar.
Sí, sí, muy familiar, muy acogedor. Y después la afición aprieta. La afición del Collao aprieta porque sabe que el Alcoyano es un equipo que siempre tiene moral, que siempre va a estar ahí y que siempre va a pelear todo hasta el último segundo, sea el resultado que sea.
No, y que en Alcoy se vive mucho el fútbol y se vive mucho el Alcoyano.
Hay mucha tradición.
En definitiva, es un día muy grande para todos los aficionados del Alcoyano. Desde aquí, desde nuestro Sport Radio, les damos nuestras más sinceras enhorabuenas. Después de esta gesta tan épica, tan histórica que han conseguido, ahora esperan rival en octavos de final, que no es moco de pavo, el Alcoyano en octavos de final de la Copa del Rey. Ahora es cuando todo se torna serio, ahora es cuando de verdad la competición asume un peso importante. No es simplemente un torneo residual al que acompañar la temporada liguera. Y precisamente en esa Copa del Rey también hubo dos equipos clasificados valencianos para la siguiente fase. Hablamos primero del Valencia Club de Fútbol, ya apartando un poco lo que es la gesta del Alcoyano. Victoria bastante cómoda por parte de los de Javi Gracia ante el Alcorcón, 0-2, que les permite esperar rival ya en la siguiente eliminatoria. Gol de Kovac Ondredi, a pase de Manu Vallejo. Después el propio Manu Vallejo marcaría de gol de falta directa. Dos palos de Uroš Rašić que podrían haber engrosado aún más si cabe la diferencia. Yo creo que no hay nada que objetar en este caso, ¿no?
Bocanada de aire fresco para el Valencia. Son ya tres partidos seguidos ganando. Solo un gol encajados en estos tres partidos. Y siete goles metidos. Yo creo que son buenos datos, sobre todo para revitalizar un poquito el ánimo del equipo y ese sentimiento que parecía apagarse poco a poco, volver a creer, no volver a ilusionarse, porque la afición sabe que el Valencia debería estar y le corresponden unos puestos bastante más altos en la clasificación, pero algo hay que cogerse, y yo creo que la Copa, la victoria contra el Valladolid, ese aura mágica de que podía entrar la pelota peinada por Sergi Guardiola y al final la repele el palo en el último instante del partido, yo creo que con eso es lo que nos tenemos que quedar. No hay que ilusionarse, pero sí que hay que esperanzarse.
Sí, yo creo que al Valencia le está viniendo bien la Copa, porque son partidos difíciles contra rivales de menor categoría, pero que los está solventando francamente. Yo creo que el Valencia está demostrando que tiene plantilla, que puede rotar y que hay jugadores que quieren demostrar que pueden ser titulares en este Valencia, que no está plagado de estrellas, obviamente, está plagado de chavales jóvenes y que cada uno va a tener su momento y que lo tiene que aprovechar, como Manu Vallejo, por ejemplo. Y bueno, pues ahora esperar arriba al octavos y bueno, la Copa se está poniendo demasiado bonita, ¿no?, para poder soñar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el Valencia tiene que centrarse también en Liga y ir pasito a pasito, partido a partido, como se suele decir, y nada, a esperar al rival y a ganar a los Osasuna.
La Copa mola, al fin y al cabo, lo comentábamos semanas anteriores, que si hay un torneo al que le gusta el Valencia Club de Fútbol es esta Copa del Rey, y ahora simplemente queda dar un golpe sobre la mesa en la siguiente ronda, que es ya la de octavos de final. Veremos cuando se realice el sorteo qué equipo se ha de enfrentar a este Valencia Club de Fútbol. No sé yo hasta qué punto este sistema de rotaciones va a servir a la larga durante la temporada, porque recordemos que estas fases ya superadas han sido contra rivales alejados del fútbol profesional, o en este caso el Alcorcón de segunda división. Entonces ahora queda dar un golpe sobre la mesa, como comentaba, y seguir avanzando rondas. La Copa del Rey se está volviendo muy bonita, ya hay equipos como el Atlético de Madrid o como el Real Madrid que se han ido al carrer. Veremos qué sucede también, por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona. Está todo tan en el aire, está todo con una aura tan épica, que este Valencia, que tanto ha sufrido a lo largo de la temporada de Liga, ahora de repente puede coger y ganar la Copa del Rey. Es que nunca se sabe.
Dos partidos le falta al Valencia Club de Fútbol, actual campeón de la Copa del Rey, para volverse a meter en unas semifinales de la misma competición. Yo estoy muy esperanzado. Y encima, viendo cómo están gestionando la plantilla Javi Gracia en este torneo, dándole minutos a todos los jugadores, y sobre todo, que me gustó mucho, dándole la responsabilidad a ciertos jugadores que no tenían en la plantilla, como puede ser Manu Vallejo, que hizo un buen partido, y Uroš Rakić, el serbio que es todoterreno, es un box-to-box como ninguno. Yo creo que así se sube muchísimo la moral, como en Alcoyano, evidentemente, y el ánimo.
Sí, pero al fin y al cabo, este tema de rotaciones, entiendo, Carlos, que me comentes el hecho de que Javi Gracia ha sabido manejarlas muy bien en esta Copa del Rey, pero también hay que tener en cuenta el calibre de los equipos contra los que se ha tenido que enfrentar. Quiero decir que si de repente el Valencia se plantase en cuartos de final contra, vamos a poner el caso del, qué sé yo, el Fútbol Club Barcelona, por ponerte un caso muy extremo, aunque no tiene por qué ser así.
Se le gana.
Por ejemplo, también el Sevilla. En caso de que tuviese que rotar Javi Gracia en tres semanas, tendría un problema real. No, ya no vale simplemente componer a Kovač Ondrejčík, ya no vale simplemente componer a Alex Blanc, a Lato, a Thierry Correia y Cía. Tendría que gestionar la plantilla de otra manera.
Hombre, eso es, evidentemente, eso es así. Cuando tú te enfrentas al Barcelona, tú vas a tener que jugar con todos. Pero es que la Copa del Rey te está dando un aura y te está dando un juego del Valencia que no lo estábamos viendo. Es una cara nueva del equipo Che. Y a mí me gusta, a mí me esperanza.
Yo creo que cuanto a Javi Gracia, yo creo que sabe que el objetivo del club es en este momento conseguir la permanencia primero y luego ya ver qué se puede hacer. Y la Copa yo creo que va a seguir con la misma tónica en cuanto a rotaciones y da la oportunidad a los chavales que no están teniendo minutos en Liga y a ver qué pasa. Yo creo que aún así el Valencia puede plantarle cara a cualquier equipo con el 11 que por ejemplo saca contra el Corcón. Pero bueno, es la Copa y es momento para los suplentes y momento para reivindicarse.
Para quedarnos con lo bueno, el resultado fue muy cómodo contra el Alcorcón, 0-2. El primer gol llegaría en las botas de Kovač Ondrejčík tras una muy buena jugada de Manu Vallejo que se tiró el equipo a la espalda. Conducción por banda derecha y se la deja a placer al joven francés del filial para que marque o para que estrene el marcador. Más adelante Uroš Rakić se toparía con el poste, con un tiro con rosquita desde la frontal del área que podría haber sido un auténtico golazo.
En dos ocasiones.
En dos ocasiones, porque el segundo disparo a la madera de Uroš Rakić llegaría también al término del partido. Y el segundo y definitivo llegaría en las botas de Manu Vallejo con un gol de falta directa al palo largo, engañando por completo al guardameta. Un Manu Vallejo que empieza ya un poco a pedir minutos más de manera más, no sé, más entusiasta, ¿no? Quiero decir, es un futbolista con muchísimo talento, es muy joven, el Valencia lo fichó para esto y al fin y al cabo está demostrando que debe entrar en la rotación de manera muy continua. Está demostrando también que tiene capacidad goleadora, está demostrando que puede servir para el equipo en cualquiera de las facetas o en cualquiera de las estrategias ofensivas. Y ayer conseguía su séptimo gol en partido oficial con el Valencia. Leía un dato en Twitter de Ciberchenet. Manu Vallejo marcaba un gol cada 180 minutos y esos eran los mejores registros de un delantero del Valencia Club de Fútbol desde el año 2013, cuando por aquel entonces se codeaban entre las mejores cifras Nelson Aedo Valdez y Roberto Soldado, ¿no? Es curioso que Manu Vallejo, con el poco tiempo que tiene, esté haciéndose un huequito ahí.
A mí me gustó mucho, sobre todo, el rol que le dio Javi Gracia. Es decir, cuando salió de titular en partidos de Liga, sí que es verdad que Manu Vallejo era el segundo delantero porque el referente era Maxi Gómez. Cuando Javi Gracia dispuso el 11 y en el verde, se vio como Manu Vallejo tenía un rol más protagonista. Se le dieron las responsabilidades de tirar del equipo y sobre todo esa figura nos hizo, la verdad, ganar el partido con una obra de arte como es el gol de falta que anotó. Yo creo que a mí me gustó mucho ese rol y yo le daría más confianza en ese papel de protagonista.
Yo soy muy de Manu Vallejo, ese tipo de jugadores que triunfan en Valencia, no porque sea un jugadorazo, es porque pone ganas, pone intensidad y puede estar acertado o no, pero siempre lo va a dar todo por la camiseta que lleva defendiendo. Y como ha dicho él muchas veces, él, me acuerdo que contó una anécdota que cuando vino aquí, eres de Cádiz, cuando vino aquí, no sé si era pues un viaje de fin de curso con sus compañeros de clase, él se fue a Mestalla a visitar, hizo el tour de Mestalla y tal. Entonces es un apasionado del Valencia que le gusta este club y entonces tiene la oportunidad de jugar y lo va a dar todo. Y yo creo que es muy importante. Sí que es verdad que da igual el rol que tenga, sobre todo de revulsivo, creo que aporta más al equipo. Y es un jugador que es joven y que a mí me gusta y que creo que puede ser importante cara a un futuro.
son precisamente estos revulsivos los que tienen que hacer acto de presencia a lo largo de toda la temporada para que podamos hablar en términos positivos al final de todo esto. Y llega a su fin ya la primera vuelta de la temporada, que nos ha dejado una sensación muy agridulce. Ahora parece que el Valencia puede alejarse un poquito de esa zona de descenso tan peligrosa. Precisamente esta noche afronta un duelo importantísimo contra los Osasuna. Me gustaría, ahora que tengo al otro lado del teléfono a nuestro compañero Jorge Ruiz, que me comentase en primer lugar cuál es su valoración de esta primera parte de la temporada y en segundo lugar que me analizase cuál cree que pueden ser las claves de cara al partido clave, esta final por la lucha por la permanencia, o más bien por la permanencia no, por esa sensación de por fin alejarse de las zonas peligrosas que tiene que afrontar el Valencia esta noche. ¿Qué tal, Jorge? Coméntame.
Buenas tardes, compañeros. Bueno, pues en primer lugar creo que hay que centrarse en el siguiente partido, que es el de los Osasuna. Mañana ya será el sorteo de la Copa del Rey y tocará hablar de la Copa, pero en primer lugar hay que ganar hoy a los rojillos. El Valencia, si gana, ya le saca 7 puntos, que me parece una ventaja más que considerable, y más hablando de equipos como Valencia y el Osasuna, que en teoría cada uno tiene que luchar por otras aspiraciones, y que el Valencia le saque 7 puntos al penúltimo en la primera vuelta, con la mala primera vuelta que ha hecho, creo que la salvación estaría bastante probable, mucho más que hace 3-4 semanas, cuando todos pensábamos que el Valencia tal vez se iba a quedar atascado en descenso. La victoria ante el Valladolid fue clave, el equipo necesitaba ganar. Yo no entiendo a los que dicen que la Copa hay que tirarla, porque el Valencia, gracias a la Copa, ha visto que puede vencer partidos. Me da igual que sea el Alcorcón, hay equipos como el Atlético de Madrid o el Real Madrid que pueden decir lo mismo, que ya están fuera del torneo del CAO. El Sevilla se tuvo que ir a la prórroga para ganar al Leganés. Así que el Valencia lleva ya 3 victorias consecutivas, y si hoy gana ya serán 4. Y va a ser un partido mucho más tranquilo, con mucho más también. Y por qué no poder sumar.
Comentabas que era una primera parte de la temporada bastante mala del Valencia, de la que ha de saber redimirse a lo largo de las próximas semanas. ¿Cuál crees que han sido las claves o con qué momentos te quedas para llegar a esta conclusión?
Hombre, los primeros partidos estuvieron marcados por esa voluntaria salida del entrenador tras ser engañado por parte de la directiva. El Valencia comenzó mal la temporada, pese a comenzar ganando contra el Levante, con muchos altibajos. Al final, en octubre, que es cuando se cerró el mercado, no vino ningún fichaje. 2-3 semanas después se va con Dovia. La sensación era que ni el entrenador quería estar en Valencia ni los jugadores creían en él. Pero poco a poco, yo creo que se han ido cogiendo todos. El Valencia, de hecho, tiene 19 puntos, pero podría tener alguno más si hubiese estado más acertado de cara a gol en los últimos minutos. Y me acuerdo de la ocasión de Gameiro en Vitoria y de la suya también contra el Eibar. Son 4 puntos más que ahora el Valencia estaría hablando de estar cerca del séptimo puesto. Son detalles. Al Valencia le faltan fichajes. Pizzini está al caer, pero al final eso no es un fichaje, ¿no? Es romper una cesión y que el hombre venga con la rodilla bastante afectada. Ya veremos si puede jugar. El Valencia también está buscando un medio centro defensivo, no va a fichar más. Pero bueno, la plantilla, como te digo, está ahora mismo en su mejor momento. Jugadores como Rasic ya han encontrado una estabilidad y yo creo que es uno de los líderes del Valencia. Carlos Soler, 6 goles, 4 asistencias. Gaya, que ya está sentado como capitán del equipo. Gabriel Paulista y Diakabi, yo creo que ambos están creciendo juntos, sobre todo el francés. Thierry Correia, que para mí debería ser titular en el costado derecho, yo creo que con la puesta en punto de Bas delante suya está mucho más seguro atrás. Y creo que el Valencia está cerca de encontrar ya un 11 ideal. Falta la figura de Guedes, si se quiere meter o no en ese 11, y sobre todo la estabilidad de Canguilí. Si el Valencia encuentra un 11 y 3-4 cambios desde el banquillo, puede estar al final de temporada luchando esa séptima posición, que creo que va a estar muy barata. Va a estar por debajo de los 50 puntos o más o menos por ese puntaje.
Jorge, me ha faltado por ahí la mención de Fernando de Sobrino, ¿no?
Bueno, Rubén Sobrino para mí pues es un jugador que no es importante en el Valencia, que debería salir. Pero bueno, al final, todo aquel que se quede a partir del 31 de enero, que sea para sumar y no para restar, ya que él es uno de los más señalados en ese vestuario. Y ya está, al final creo que nos tenemos que quedar con lo bueno. La mayoría de la plantilla, por no decir el 95% de ella, está con el entrenador. Javi Gracia ha dado un paso al frente y esto es lo importante. Al final el Valencia tiene entrenador. El año pasado no tenía entrenador, este año sí que lo tiene. Y una plantilla muy comprometida, como dijo Ricardo Arias, ya lo comentamos la semana pasada. Y hoy va a ser un partido muy importante porque el Valencia se puede quedar a 6 puntos de la séptima plaza. Visto lo visto, hace 2 o 3 semanas era imposible pensar en eso. Y más alejado del descenso, que es lo importante.
En definitiva, un Valencia que estuvo muy cerca de tocar fondo. Poco a poco se va cogiendo con el paso de las semanas, sumando puntos ante rivales directos en encuentros realmente decisivos para el devenir de la temporada. Esta vez recibe a los Osasuna en casa, que es 19º con 15 puntos. ¿Sería hoy un pinchazo por parte del Valencia Club de Fútbol? Ya no digo una derrota, ¿eh? Hablo incluso de un empate. ¿Sería motivo para encender de nuevo las alarmas o, por el contrario, es algo de lo que pueda recuperarse el Valencia en un futuro cercano?
Hombre, si pierde hoy, pasas de estar a 7 puntos de los Osasuna a estar a 1. Obviamente se vuelven a encender las alarmas. A falta de 10 días para que cierre el mercado, sin fichajes, hoy una derrota no es un pinchazo, es algo más. Sobre todo porque el Valencia lleva 3 victorias consecutivas y necesita una cuarta para seguir volando el equipo. Si pierde hoy, el Valencia va a estar más cerca del descenso. Vamos a mirar de nuevo solamente a las posiciones de descenso. Y yo creo que al equipo le vendría muy bien ganar hoy y que mañana en el sorteo le toque un equipo más o menos accesible para pasar a cuartos.
Mójate, dame un resultado.
Yo creo que el Valencia hoy va a ganar sin ningún problema a los Osasuna. Creo que va a ser un 2-0.
Yo también creo, estoy con Jorge, no voy a repetir el mismo resultado, pero voy a decir un 3-0.
Yo la verdad es que no opino como vosotros y voy a poner un 5-0.
Bueno, pues ahí está la mitiquísima aportación de nuestro compañero Carlos, no podía fallar. Muchísimas gracias, Jorge, por estar con nosotros.
A vosotros, un abrazo.
Pasamos pues con el bloque Granota. Los muchachos de Paco López también consiguieron la clasificación a octavos de final, esto sufriendo de manera mucho más notable ante un Fuenlabrada que los llevó a la tanda de penaltis. En un partido que estuvo muy disputado, fue un encuentro de idas y venidas. Los de José Ramón Sandoval ya han demostrado que las sorpresas se les dan a la perfección. El año pasado en la Liga Smartbank a punto estuvieron de meterse en los playoffs de ascenso a Primera División, lo rozaron con la yema de los dedos, todo ello metido claro en el contexto de aquel polémico caso Fuenlabrada por los positivos por COVID, y esta vez ha estado a punto también de dar la estocada en Copa del Rey ante un Levante que comenzó adelantándose en el marcador gracias a un gol en propia del lateral Gattler, y poco a poco, digamos que el ritmo del partido fue variando, subiendo en algunas ocasiones, bajando después, hasta que el Fuenlabrada consiguió el empate. Todo se decidió finalmente en la tanda de penaltis tras una prórroga en la que apenas hubieron ocasiones y tras 2 fallos, el primero de Borja Garcés, que precisamente fue goleador durante el partido con un auténtico golazo, el taconazo de Óscar Pinchi, no sé si lo visteis, pero fue
una
delicia, que dejó habilitado a Borja Garcés delante de Dani Cárdenas. Falló después uno de los penaltis cuando la tanda iba 2-2. Posteriormente también fallaría el cuarto lanzamiento del Fuenlabrada y Óscar Duarte mete a los granotas en la próxima ronda.
Sí, es un partido que se te puede complicar, pues ya hemos comentado, por ejemplo, ha pasado con el Alcoyano Real Madrid. Y bueno, es un partido que también estaba condicionado por cómo estaba el terreno de juego, aunque se jugó en Las Rozas, porque en el campo de Fuenlabrada Fernando Torres no se podía disputar el partido. Creo que aún así el terreno de juego pues no está en sus mejores condiciones, que también afectó. Obviamente no es una excusa por haber sufrido, pero bueno, es un partido que de copa a partido único, que es normal que se te complique. Yo me quedo con una lectura positiva del partido, porque al fin y al cabo consigues el objetivo de seguir avanzando rondas en Copa del Rey. Y me gustaría destacar pues también a Dani Cárdenas, ¿no? Portero del Levante, suplente de Aitor Fernández. Obviamente no le va a quitar el puesto porque Aitor Fernández es un porterazo y está a nivel de los mejores de la Liga Española. Pero bueno, el Levante tiene recambio de garantías, tiene portero para futuro de la cantera. Y bueno, destacar de ese partido, pues eso, ¿no? Los jugadores también con menos influencia en Liga que jugaron y bueno, pues pasas de ronda y a ver el sorteo de mañana.
Yo lo único que destacaría también es el resultado, porque el partido fue bastante soporífero. Las cosas como
no estoy son. De acuerdo, no yo, estoy de acuerdo. Yo estuve viendo el partido y la verdad es que fue un encuentro de constantes idas y venidas en el que realmente el marcador no estaba en ningún momento decidido, pese a que el Fuenlabrada pudo estar por debajo en el electrónico y eso haber afectado moralmente al equipo, pero sin embargo consiguieron redimirse de aquello. El gol de Borja Garcés, ya digo, reenchufó al equipo en la eliminatoria. Y en la prórroga sí que es verdad que se bajó un poco el ritmo del encuentro, pero a mí la verdad es que no me pareció en ningún caso un encuentro bastante, nada aburrido.
Yo creo que a partir del minuto 75 los dos equipos ya sabían dónde iban. Los dos equipos sabían ya que se iban a más allá del minuto 90 y que iban a disputar esos 30 minutos añadidos. Pese a ello, no mejor el resultado, evidentemente, y la aparición de Dani Cárdenas salvando al Levante. Aún así, sí que es verdad que la temperatura en Madrid, que oscilaba sobre las 8 de la tarde, que lo miré en el móvil, sobre los menos 7, menos 8 grados, eso perjudicó mucho al césped.
A mí me flipa, por ejemplo, la imagen de los futbolistas del Levante entrando al campo y alrededor un caminito de nieve. Parecía, parecía el típico capítulo final de una serie de Netflix. No sé, se me ponían los pelos de punta viendo la imagen.
Y lo mejor es que en el campo, a partir de las 8 de la tarde, se veía en el césped como había escarcha. Es decir, el césped, el puro césped, estaba heladísimo. El balón rebotaba y iba súper rápido. Entonces eso perjudica mucho al ritmo de juego, que por eso la segunda parte, la prórroga, fue bastante aburrida. Y no crearon ocasiones porque era prácticamente injugable.
Más allá de un disparo de cabeza de Óscar Duarte, la prórroga no vimos ningún tipo de ocasiones. De hecho, era la típica prórroga que ya antes de comenzar echaba el tufillo a tanda de penaltis.
Exacto.
Así se dio finalmente. Por cierto, rectifico, el gol en propia no era de Gattler, era de Glauder. No lo había pronunciado bien, rectificar es de sabios. Y al final de todo, el Levante, después de mucho sufrir, después del desgaste también que conlleva la prórroga, finalmente consiguió el paso a octavos de final, ya espera rival también. Y posteriormente llegaría el encuentro el pasado martes ante el Cádiz en Liga. Un encuentro que terminó por 2-2. Desde el minuto 1 vimos un auténtico frenesí en el guión del encuentro. De hecho, aquellos que encendiesen tarde la televisión se perderían lo mejor del encuentro. Ya en el minuto 3, con previo aviso de falta por parte de Carlos Krill, que tuvo que sacar abajo Ledesma, llegaría el primero del encuentro. Una conducción de Alex Fernández por banda tras una recuperación en el centro del campo hizo que Alberto Perea se quedase solo por la izquierda. Este recorta y con la derecha manda el balón al fondo de la red, pero sin prácticamente tiempo a la alegría por parte de los locales, llegaría un doblete por parte de Roger Martí, los dos empujando el esférico hacia la red, con un pase de la muerte primero de Jorge de Frutos y posteriormente de Carlos Clerc, y como siempre el balón parado terminó condenando al cuadro levantinista, esta vez obra de Juan Cala, en un cabezazo en el que Radoya pierde un poco la marca, consigue ese 2-2, y parecía curioso, ¿no?, como en 28 minutos habían marcado ya 4 goles y sin embargo ya el marcador no se movió en ningún momento. Es como que tras el descanso ambos equipos salieron mucho más conformistas, vieron que el punto era bueno, a ninguno le favorecía la locura, a ninguno le favorecía que fuese un constante ida y venida, y al final pues reparto de puntos y los dos ahora mismo aferrados a la tranquilidad de la media tabla.
Totalmente, yo creo que si en el partido fue la verdad, hacía una lectura positiva, creo que en este partido, aunque no ha sido una victoria, también hago una lectura muy positiva por el hecho de que el Levante se recompuso del gol en 10 minutos. En 10 minutos consiguió darle la vuelta y eso te demuestra que
menos, de hecho, al fin y al cabo, del minuto 3 el gol de Pérez al de Rugger pasan 180 segundos.
Exacto, te he dicho 10 minutos por hacer una aproximación, pero vamos, que yo creo que ahí se demuestra que el equipo está comprometido, que los jugadores están con el entrenador, que saben totalmente a lo que juegan, y es una pena pues que en el balón parado, como tú has dicho, pues el Levante está sufriendo mucho, ya no solo recibiendo goles, sino es que cada jugada a balón parado es una ocasión de peligro que te pone el corazón en un puño y son cosas que tienen que corregir, ¿no? Porque Levante no es un equipo que siempre ha ido mal de cabeza. Yo creo que tiene jugadores que son altos y que van bien de cabeza. Lo que pasa es que pues está teniendo mala suerte.
La zaga levantinista sigue siendo un suplicio, queramos o no.
Pero yo lo comentaba el otro día, hicimos un especial en Nostres, porque la zaga levantinista ha tenido problemas también porque no ha tenido una estabilidad. Es que si te pones a contar, Sergio Postigo, que lleva 3 o 4 lesiones en esta temporada, COVID, Robert Pierre y Bezo, se ha tenido que postular Duarte, que parecía totalmente defenestrado en el Levante, que no iba a jugar nada, y al final está jugando
mucho mejor ahora
importante
mismo,
metiendo el último penalti, por ejemplo, del partido en Fuenlabrada. Entonces, pues yo creo que también eso ha afectado, ¿no?, al sistema defensivo del Levante. Pero bueno, en cuanto al partido de Cádiz-Levante, yo creo que a partir, en este partido sí que creo que a partir del minuto 75, creo que los dos equipos daban bueno totalmente el empate. Creo que acaban con la primera vuelta con una puntuación muy buena para conseguir los objetivos que ellos tienen marcados. Y nada, pues un empatito, sumamos un punto y a seguir.
Ahora mismo el Levante, recordemos, es decimosegundo con 22 puntos. Ha terminado la primera vuelta con un buen margen de cara a lo que puede ser la salvación, incluso con un partido menos, si es cierto que es ante el Atlético de Madrid. Pero nadie dice que no se pueda rascar nada en este caso, aunque se trate del líder de la Liga. Ahora se aproxima una final, este mismo viernes a las 9 de la noche, contra el Real Valladolid en el Ciutat de València. Al fin y al cabo, el cuadro granota lleva 4 victorias consecutivas como locales en su feudo. Puede conseguir la quinta, lo cual igualaría al récord histórico del Levante en casa, en cuanto a número de victorias consecutivas se refiere. De hecho, el anterior, con también 5 victorias consecutivas, lo logró el propio Paco López. Y de ganar al Real Valladolid en casa, sumar otros 3 puntos y colocarse con 25, ya no es solo el hecho de sumar más 3 ante un rival directo y dejar atrás al Real Valladolid, sino también es dejar atrás, por bastante margen, la zona de descenso.
Sí, 25 puntos lo situaría ahora mismo como el noveno en la tabla, ya que el Levante tiene un partido menos y adelantaría al mismo Cádiz que estábamos hablando antes de él. Sí que es verdad que Europa se te aleja un poco, es un poco una utopía, pero aún así la clasificación del Levante, visto lo visto como inició la temporada, no está nada mal.
Yo, en cuanto al partido de Real Valladolid, no pienso otra cosa que no sea sumar de 3. Creo que el Levante tiene plantilla de sobra para sumar los 3 puntos, que aunque tenga la baja de campaña, que ahora hemos vuelto a ver que se ha vuelto, ha recaído de su lesión.
Esa es precisamente la otra cara de la moneda que quería comentar, la lesión de campaña. Exacto. Cuando por fin pisaba césped, de repente recae de esa lesión y va a estar varios meses de nuevo alejado de los terrenos de juego. Es una baja muy sensible para este Levante.
Totalmente, y aparte de eso, pero bueno, hemos visto que Paco López ha sabido hacer el puzzle, ¿no? Reconstruir el puzzle y no se ha notado una baja de un jugador importantísimo, capital para el Levante, que es como José Campaña. Entonces yo creo que el Levante tiene que ganar, encima juega en casa, yo creo que tiene que sumar los 3 puntos. También el Valladolid llega con bajas, sobre todo en la parte delantera, con Marcos Andrés, Eri Guardiola. También ahora se ha confirmado que le han quedado 2 partidos a Roque Mesa, que estaba siendo titular. Entonces yo creo que el Levante tiene que ganar y yo creo que lo va a hacer.
La baja de campaña, por comentarla así un poco por encima por cuestión de tiempo, es muy sensible. Sí, es verdad que Paco López ha conseguido rearmar el esquema con este 4-4-2 tan directo, por ese juego por banda que tan buenos resultados le está dando. Sin embargo, también tiene consecuencias muy negativas a nivel económico. Al fin y al cabo, la estabilidad financiera del cuadro de Riols pasa ahora mismo por vender a una de sus piezas clave, y parecía que esta podía ser la temporada en la que se pudiese hacer caja de verdad por campaña, entre su convocatoria por la selección, el peso que estaba cogiendo en el equipo, las necesidades en las arcas del club. Sin embargo, ahora se va a tirar prácticamente una temporada en blanco, y eso el equipo lo va a notar a nivel financiero.
Yo creo que la reestructuración del sistema táctico de Pacolo, sacando del 11 a Bardi y a Campaña por necesidades obvias, hace que no dependa de esas dos figuras fundamentales hace años para Levante. Entonces, yo creo que la venta tanto de Campaña en este año, yo no creo que se frague, y de Bardi, que puede ser que salga.
Un Bardi que regresa ahora, tiene que volver a coger galones.
Pero evidentemente, en este sistema, yo creo que no tiene el papel que podría haber tenido si no se hubiera lesionado. Entonces, quitando esa dependencia que tenías a esos dos jugadores, la venta de ambos no creo que fuese ninguna locura perjudicial para el Levante. Entonces, si te llega un equipo inglés como el Arsenal, Wolves, Newcastle o similares que pongan 20, 30 millones sobre la mesa para Bardi o para Campaña, Bonvente y Barcanova.
Ahora mismo la venta de Campaña por esas cifras, a mí personalmente, lo digo, luego ya la realidad es otra, me parece imposible por el hecho de que nunca llegó una oferta similar anteriormente. Esos 30 millones que siempre se especulaban con respecto a su venta realmente nunca se materializaron con una oferta sobre la mesa. Sí parecía asomarse alguna de 18 millones por ahí, pero la cuestión es que ahora, con la lesión de Campaña, el hecho de tirarse prácticamente en el hoyo una temporada hace que su valor baje considerablemente. En definitiva, ahora el Levante tiene que afrontar con de nuevo la baja de este futbolista capital para los suyos esta final ante el Real Valladolid. Dadme un pronóstico, va.
Bueno, yo ya lo he dicho antes, no creo que el Levante va a ganar. O sea, voy a poner un 3-1.
Yo creo que va a ser una locura de partido, porque va a haber muchos goles. El Levante, sabiendo la defensa que tiene, y el Valladolid, que no es muy, muy efectivo tampoco atrás, yo creo que va a ser una locura de partido y voy a poner un 4-2 para el Levante.
Pues veremos si se da. Ojalá, para que el Levante consiga aferrarse aún más a la media tabla, se olvide prácticamente de manera definitiva del descenso, al menos de cara a los próximos meses. Nos tomamos ahora una pequeña pausa.
Diferente.
UPV Radio.
La Politécnica.
Abierta a ti.
Conoce tu casa.
La casa del alumno.
Un lugar donde aprender,
jugar,
estudiar. En el campus de Vera.
Únicamente y para todos los alumnos de la Politécnica. La casa del alumno.
Nuestro punto de encuentro. Conócenos también en
casadelalumno.blogs.upv.es.
Universitat Politécnica de València. Punto Jazz.
Solo jazz.
Punto Jazz.
El mejor jazz.
En UPV Radio, los jueves a las 10 de la noche.
Y si te lo pierdes, los lunes a la 1 del mediodía.
Aquí en UPV Radio, 102.5 de la FM.
Y por internet, radio.upv.es. Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Punto Jazz.
Consejos para buenos estudiantes. Consejo número 5.
Deporte y estudio son buenos aliados. ¿Estás de exámenes? Está comprobado científicamente que hacer ejercicio físico, al menos 3 veces por semana, aumenta de manera exponencial tu capacidad mental y de concentración. Tu cerebro necesita sangre y oxígeno para funcionar. Practicar deporte favorece la circulación de la gasolina que necesita tu cerebro. Haz ejercicio para no caer al precipicio.
Está sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y pasamos ya, como siempre, con el Valencia Basket, esta vez con buenas noticias, ¿no? Victoria muy importante ante el San Pablo Burgos.
Sí, totalmente. Un Valencia Basket que en Liga Andesa sigue bien, sigue sumando. Y bueno, pues un Valencia Basket de ese partido destacar sobre todo la Iberi, que va cogiendo ritmo, va cogiendo buenas puntuaciones de valoración. Y bueno, la Iberi que tiene que ser importante cara a final de Liga. Y bueno, sobre todo el Valencia Basket en ese partido estuvo muy acertado de tres. San Pablo Burgos, una cancha muy difícil. Y bueno, que el conjunto de Ponsarnau pues pudo sacar una victoria y bueno, bien. Y luego pues este partido, o sea, esta noche que juegan contra el Asvel Lyon en Euroliga. Recordemos que el Valencia Basket en Euroliga pues no viene del todo tan bien como llega en Liga Andesa. Recordemos también la cancha de Asvel Lyon, que al Valencia Basket no se le da nada bien. Ha jugado 6 veces en 6 ocasiones y ha perdido las 6. Entonces, la historia está para cambiarla. Yo creo que el Valencia Basket tiene que por fin ganar en Euroliga y lo tiene que hacer ya ante un rival que a priori es inferior a ti. Que yo quiero destacar en ese rival que está en Asvel Lyon, está Antoine Diot, que fue campeón de la Liga Andesa con el Valencia Basket hace unos años. Y bueno, pues es un Valencia Basket que no ha podido ganar aún allí y que tiene que hacerlo, y esta noche tiene que sumar una victoria en Euroliga.
¿Crees que esta racha negativa que me comentabas de 6 partidos sin conocer la victoria en el feudo del Lyon puede remediarse de la mano de un Jaume Ponsarnau, del que, como comentamos cada semana, el equipo no sabe ni siquiera por dónde cogerse?
Bueno, es que como
sería curioso, ¿no? Cuanto menos, ¿no? Que después de 6 derrotas de manera consecutiva, finalmente,
desde
con Jaume
luego.
Ponsarnau, la batuta de Jaume Ponsarnau, la pizarra de Jaume Ponsarnau, consiguiese remediarlo.
Desde luego, yo creo que, como comentaba Carlos hace unas semanas en Nostre Sport Radio, el Valencia Basket es una montaña rusa. No sabes qué te puedes esperar del Valencia Basket. Yo creo que tiene plantilla para ganar
a
las Asvel Lyon. Y yo creo que Jaume Ponsarnau va a estar a la altura, esperemos, por el bien de todos. Y que consiga ganar en la cancha francesa, porque no va a ser fácil. Pero el Valencia Basket tiene que espabilar ya en Euroliga.
Bueno, y de la Copa del Rey, el sorteo, ¿qué me tienes que comentar?
Bueno, la Copa del Rey pues nos ha tocado un coco. El Real Madrid en cuartos de final.
Duele.
Pero, sí, duele, pero bueno, es un partido y hay que ganar. Es en el Wizzing Center, en Madrid, juegan en su cancha. Pero bueno, el Valencia Basket suele ser bronco y copero, como pasa en el Valencia de fútbol. Y bueno, yo creo que tiene que plantarle cara, porque tiene equipo y ha demostrado que puede ganar Real Madrid en el Wizzing Center, porque este año lo ha hecho. Y bueno, pues tiene que estar bien defensivamente y acertado. Y bueno, también tiene que estar Ponsarnau acertado en todas las decisiones que haga.
Plantilla hay, sin ninguna duda. Veremos cómo se torna esta eliminatoria. Y, por supuesto, si hablamos de las chicas, hablamos de victorias.
Totalmente. Las chicas siguen en un estado de forma increíble. Yo creo que tienen un auténtico equipazo, que son muy candidatas a ganar también la Broca Women, igual que la Liga. Y bueno, un auténtico lujo verla jugar, como siempre. Es que siempre, todas las semanas digo lo mismo, pero es que no puedo.
Pero porque todas las semanas pasa lo mismo.
Exacto.
Siempre hablamos de las victorias del Valencia Basket femenino.
Solo puedes
hasta
mirar
ese punto está labrado el proyecto.
Exacto, no, solo puedes mirar las victorias. Primer partido contra el Basket EMA, 82-42 ganas. Segundo partido ayer en la Fonteta también, aunque jugaste de visitante, pero recordemos que la Local Women se hace en formato burbuja en la Fonteta, ganas 47-78. Ayer se te pone un poco complicado el partido, pero vuelves a destrozarlas en los últimos instantes de partido. Y bueno, un Valencia Basket que encima va recuperando efectivos. Recordemos el brote de COVID que tenía, que ya va recuperando a jugadoras. Y bueno, un Valencia Basket, voy a repetir, que se puede proclamar campeón de la Broca Women. ¿Por qué no?
Veremos a ver cómo se torna. Desde luego, el Valencia Basket femenino tiene proyecto muy consolidado y tiene un proyecto para soñar con cualquiera de sus objetivos. Nos tomamos ahora una pequeña pausa y pasamos al bloque polideportivo.
Cercana. UPV Radio. La Politécnica.
Abierta a ti.
Hola.
R&B, Hip Hop, The Black Time. Lunes de 9 a 10 de la noche, The Black Time con David Sansa. El OPV Radio. The Black Time.
Radio.upv.es. Conéctate a nosotros allá donde estés. Coge tu ordenador con conexión a internet y podrás
descargar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día.
Ya lo sabes.
Radio.upv.es.
Conéctate a nosotros.
Nostre Sport toma nota de la actualidad deportiva valenciana en UPV Radio. 102.5 de la FM de Valencia, radio.upv.es. Ponte las zapatillas.
Fútbol americano.
Victoria de Valencia Giants ante Fireballs en el derbi valenciano.
Rugby.
Derrota de Les Abelles femenino en casa ante Leibar.
Hockey.
El club de hockey Carpesa se proclama campeón de la primera división masculina de hockey sala.
Fútbol femenino.
El Levante Unión Deportiva femenino pierde la final de la Supercopa ante el Atlético de Madrid.
Lanzamiento de peso.
Paula Ferrandiz bate récord autonómico de peso.
Y como siempre en Ponte las Zapatillas, os dejamos ahora con una entrevista, en este caso, a la subcampeona del mundo en rodillo. No es otra que María José Silvestre. Disfrutadla.
Bueno, pues hoy en Nostre Sport, en nuestra sección de podcast, tenemos el placer de contar con una invitada de lujo, una subcampeona del mundo de 24 horas en rodillo, y ella es María José Silvestre. Hola, ¿qué tal, María José?
Hola, muy buenas.
Bueno, nada, en primer lugar, quería preguntarte si estás satisfecha con el resultado que obtuviste en la prueba.
Pues sí que estoy satisfecha, vaya que sí, porque, bueno, mis objetivos eran impensables alcanzar la cifra de kilómetros que alcancé. Mi objetivo era alcanzar 500 kilómetros, porque en rodillo es mucho más complicado que salir al asfalto con la bici. Y bueno, nunca me pensé llegar a estos kilómetros. Yo, de hecho, no había entrenado más de 7 horas en rodillo. Y el hacer 24 horas y hacer esto, pues, bueno, genial.
Eso te quería preguntar, ¿qué diferencia encontraste entre pedalear normal y pedalear estáticamente?
Pues mira, sí que noté muchísimo la resistencia, el 2% que tenía el circuito, casi 3%, pues yo lo acusaba mucho más que si fuera en el asfalto. Mis articulaciones, en mis cuádriceps los tenía supercargados y lo notaba muchísimo. Yo no estoy acostumbrada a rodar en este tipo de rodillos. De hecho, entrené solo porque me cedieron los de Cicle me cedieron el rodillo y estuve 2 meses entrenando con él. Y bueno, la verdad que la resistencia, yo se lo decía al entrenador, yo digo, es que no me acabo de acoplar con esto, es que me sale mucha resistencia, saco, no sé, los vatios, tenía que hacer muchísima fuerza. Bueno, pero...
¿Y cómo os afecta? Bueno, evidentemente me estás comentando que no has podido entrenar como a ti te hubiese gustado. ¿Cómo os ha afectado la pandemia a los participantes de esta prueba?
Pues mira, esta prueba que se realiza en California, yo no estaba inscrita en ella porque para mí es impensable ahora mismo ir allí, porque bueno, supone llevar un equipo y una logística que yo actualmente no tengo y es impensable, ¿no? Entonces, la organización, esta prueba se realiza en el mes de septiembre. Anunció que lo iba a suspender por el COVID. Y después, posteriormente, anunció que lo iba a hacer virtual. Hablé con el que tengo de comunicación, Nacho Santos, y él me dijo, ¿quieres hacerla? Y bueno, no tardé ni 2 segundos en decírselo. Y yo digo, pues sí, porque no hemos tenido objetivos en el 2020. Me ha marcado muchísimo la pandemia. Yo trabajo mucho por objetivos y estaba muy desmotivada. Y digo, pues esto puede ser, no sé, un punto para saber cómo estamos. Porque estar un año sin competir con los demás rivales y no sabes cómo estás físicamente, no sabes si has perdido, si estás mejor, no sé, no sabes nada. Y digo, pues sí, lo vamos a hacer. Y eso hicimos, nos inscribimos. Y en un principio era para diciembre, para el primer fin de semana de diciembre, y hubieron problemas con la plataforma de Full Gas y al final se pospuso para bueno, este fin de semana pasado, 16 y 17 de enero.
Claro, y por ejemplo, uno de los aspectos negativos que nos está dejando esta pandemia es que en muchos deportes, no solo en el tuyo, por ejemplo en el fútbol, en el baloncesto, que no haya público. ¿Cómo afecta eso a un deportista?
Uy, pues mira, por ejemplo, yo la prueba esta la realicé en un teatro, en el Teatro Avenida de Bocairén, de aquí de Valencia, y bueno, era muy triste ver todas las butacas vacías, y no haber público, la puerta cerrada, no podía ver el sol, por ejemplo, también necesitaba ver el aire y no sé, y eso sí que me afectó. Y evidentemente el entrenario, por ejemplo, que salía cuando se podía salir con la bici y siempre sola, pues al final sí que es aburrido, no tienes objetivos, estás súper desmotivado. A mí este año 2020, bueno, fatal, no quiero borrar de la historia porque...
Yo creo que todos, ¿eh? Vaya añito. Pues nada, y luego ya metiéndonos de lleno, ¿no?, en lo que ha sido la prueba de la carrera, bueno, quería comentarte, he leído en varias entrevistas que has comentado en otros medios de comunicación que tuvisteis dos crisis, que crees que lo pasaste mal en algunos momentos de la carrera, cuéntanos.
Sí que lo pasé mal. Uno fue a las 4 de la madrugada y el otro a las 2 del mediodía. Y me decía el equipo, ¿qué te ocurre? Y digo, que no me dan las piernas, que estoy cansada ya, que no voy. Y bueno, al final con alimentación más energética, con una hidratación, porque sí que al final nos despistamos y en una de las comidas nos la saltamos. Y bueno, yo creo que eso también pues influenció después en el resultado, porque debía de comer, tenía las pautas de comida muy marcadas, y una, pues, entre suplementación y comida, pues ya digo que me salté una, y creo que ese fue el motivo. Y la de las dos de la, del mediodía, yo creo que esta ya era por el cansancio, ya estábamos, ya digo, a 4 horas de terminar, y no sé, me vino, pues bueno, yo creo que es del cansancio propio de la prueba, tantas horas allí, encerrada. Le dije al equipo, quiero ver la luz del día porque necesito ya verla. Me abrieron la puerta y bueno, hicimos alguna terapia con el coach y bueno, y salió, al final salí del bache.
Luego, si no recuerdo mal, aprovechaste la carrera para recaudar fondos bajo la fórmula euros por kilómetro. Explícanos a qué asociación ha ido ese dinero y si la respuesta de las empresas pues ha sido positiva.
Sí, estoy súper súper agradecida a todo el tejido empresarial de aquí de la zona, porque donde he ido y he explicado el proyecto que teníamos, la gente encantada, porque son pequeñas aportaciones que al final es un pellizco bastante importante para esta asociación. Se llama AFAP Bocairen, es de enfermos y familiares del Alzheimer. Creo que hace mucha falta en esta localidad, en Bocairen, creo que hace mucha falta. Y bueno, todas las empresas a las que he ido, pues todas han dicho que sí a la primera. Sí que alguna, pero son más modestas, tengo que decirlo, que algunas me han dicho, no nos atrevemos a apostar muchos céntimos porque tú eres capaz de hacer muchísimos kilómetros. Yo digo, mira que con esto me he entrenado y no sé si seré capaz de hacer 500 kilómetros. Y dicen, bueno, pero no nos arriesgamos porque nos vas a arruinar. Y bueno, pero bueno, es anecdótico y son empresas modestas que bueno, lo que han dado, pues genial, genial. Y al final yo creo que la asociación va a hacer, con este dinero va a hacer una... Bueno, hablé con la presidenta y ella me dijo, pues mira, ¿ves esto, esta zona de aquí? La tenemos por moblar. A ver si, yo digo, pues a ver si con el dinero que yo saque se puede completar esta sala. Y supongo que sí que saldrá la cosa.
Pues sí. Y bueno, ya para acabar, ¿cuáles son tus objetivos de cara a este 2021?
Pues ahora mismo, no sé, me gustaría hacer la prueba de Cheste que me gusta muchísimo, pero debido a todo lo que está ocurriendo, no sé si se va a poder hacer. No sé, es que uno de los objetivos sería este, y bueno, y después pues ya veremos. Si se puede hacer alguna prueba fuera de España, la haremos, y si no, pues nos conformaremos. Ahora nos toca vivir esto y es lo que hay, no hay más.
Pues sí. Pues nada, María José, desde Nostre Sport te damos la enhorabuena por el resultado obtenido y que tengas mucha suerte cara a este 2021 y a ver si podemos volver a hablar de aquí en un futuro. Ha sido un placer.
Igualmente a ti. Gracias, Sergi.
Nada, hasta luego.
Estás sintonizando con el deporte valenciano en Nostre Sport, UPV Radio, 102.5 de la FM en Valencia y en streaming y podcast radio.upv.es.
Y sin más, nos despedimos. Este ha sido el Nostre Sport Radio de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar escuchándonos como siempre. También, por supuesto, dar las gracias a mis compañeros Sergio Martínez y a Carlos Vicente Cremades. Recordaros que para escucharnos, ya sabéis, los jueves a las 6:30 en la 102.5 de la FM si estás en Valencia Ciudad, en streaming en la app gratuita de UPV Comunica si estás en cualquier otra parte del mundo. Nos tienes también en Radio a la Carta de UPV Radio, en radio.upv.es o a través de nostresport.com. Nuestras redes sociales son @nostresport, es que casi se me olvida comentároslo aquí al final todo esto. Y nada, muchísimas gracias a todos. Como siempre os dejamos con la canción del final. Me lo había comentado al principio del programa Carlos Pisen, mi compañero. Me ha dejado con la intriga hasta el último momento, pero bueno, ya sé cuál es. Y el título dice perfectamente. Hay veces que a nuestro lado tenemos personas en las que creemos poder confiar y, sin embargo, a la hora de la verdad demuestra que son desconocidos. Gracias a todos.
Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, con miedo de que pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos.
Oye, oye, óyeme bien, tú eres lo que busco yo en una mujer. Te tengo en la mira desde que llegué, siento que eres mía y yo no sé por qué. Ay, yo sé que es mentira, decir que soy el hombre de tu vida. Si tú ayer no me conocías y no sabías que me querías. Vamos a pasar un buen rato y si quieres después nos enamoramos.
Dime si de mí te estabas escondiendo. Tú tan bella y yo apenas conociéndote. Bailemos sin importar quién esté viendo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Yo quiero pasarla bien contigo, contigo. Hoy yo te quiero tener conmigo, conmigo. Y ver el amanecer contigo, contigo.
Apenas somos dos desconocidos, con ganas de besarse, con ganas de que pase lo que pase. Apenas somos dos desconocidos, con miedo a enamorarse, pase lo que pase. Vamos a pasar un buen rato, si quiere después nos enamoramos. Vamos a pasar un buen rato, paso a paso que la cagamos. Ay, vamos a pasar un buen rato, y si quiere después nos enamoramos.